Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es viernes 17 de abril de 2026. Gracias por su preferencia, por su compañía. En la conducción técnica saludo a Roberto Álvarez y en los teléfonos a Bere Flores. Ella atiende las líneas convencionales, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre. Es importantísimo para compartir con el resto de la audiencia. ¿Quién está detrás de esa idea, de esa crítica, de esa señalamiento, recomendación, incluso línea de WhatsApp o de Telegram? Usted elija, el teléfono es el mismo, el 3311-551962. Un saludo a donde usted se encuentra en estos momentos, en su centro de trabajo, en su hogar, quizá batallando en el trafical y en estos días tan calientes en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Y el día de hoy comenzamos el programa con el tema relacionado con las cuentas públicas que debieron estar entregadas en tiempo y forma, pero que finalmente en el Congreso, ante el vencimiento del plazo legal que tienen para la entrega, que estamos a unos cuantos días, la próxima semana se vence el plazo, pero hay ayuntamientos que normalmente se retrasan con este trámite, con este ejercicio, las cuentas públicas que tienen que ser presentadas ante el Congreso. Son solicitudes de 36 municipios los que no han alcanzado a estar a tiempo y han pedido una prórroga. El diputado que preside, que integra la Comisión de Vigilancia y que está al pendiente de este trámite y que dio cuenta a los medios de comunicación acerca de los 36, repito el dato, municipios de los 125 que tiene Jalisco, Donatiu Bravo, del partido Hagamos, recordó que la ley de fiscalización permite otorgar prórrogas de 30 días naturales, y dice que el plazo original vence el 30 de abril. Es decir, tienen la prórroga, se les vence el tiempo y están a punto de que deban presentar la documentación, en este caso las cuentas públicas. Es el estado de cuenta, por decirlo de alguna manera, los conceptos, los ingresos y la salida, los pesos y los centavos del dinero público en los municipios. Solicitudes que presentan los ayuntamientos para evitar caer en mora, para evitar caer en rezago, sino tener una autorización para excederse del plazo natural o normal. El diputado explicó que el gobierno del estado y los ayuntamientos deben de entregar sus cuentas públicas a más tardar en esta fecha, la del término del mes, y existe la opción de solicitar la ampliación del plazo, y por eso dice que las prórrogas deben de votarse directamente del pleno, y sugiere que no tenga que entretenerse este trámite para los presidentes municipales y los, en este caso, tesoreros de los ayuntamientos, que son los primeros que tienen que estar al frente en lo que se refiere al tema de la cuenta pública. La presidenta de la mesa directiva en el Congreso coincide con el planteamiento del legislador de Hagamos, de Donatiu Bravo, y propone aprobar las solicitudes en el momento para que después sean turnadas a la comisión y que con esto se le dé mayor celeridad a un trámite, algo que es de cajón cuando los ayuntamientos estiman no cumplir en tiempo, pero que se está proponiendo como un mecanismo para que se agilice. Y creo que hablar de 36 de 125 que están recurriendo a la prórroga también revela los problemas que tienen para cumplir como la ley marca. Es Guadalajara, municipios como Amacueca, Temajac de Brizuela, Atoyac, Autlán de Navarro, Degollado, Encarnación de Díaz, La Manzanilla de la Paz, Ejutla, Gómez Farías, La Huerta, Ocotlán, en fin, encontrará usted en la lista municipios de todos los tamaños y de todas las regiones de la entidad. Tenemos también Zacualco de Torres, Teuchitlán, Santa María del Oro, en fin, municipios que están a pocos días de que se les vuelva a vencer la prórroga y que por lo pronto, desde la Comisión de Vigilancia y desde la Mesa Directiva en el Congreso, legisladores, en este caso dos, que consideran que debería de establecerse un mecanismo de mayor celeridad. Y la importancia del recurso público, la importancia de estar al corriente en lo que la ley pide y exige. Yo en muchísimas ocasiones he hablado del tema, como periodista he tenido la oportunidad de revisar las cuentas públicas, que me ha abocado a ello y que en los tiempos que lo hice como un trabajo, digamos, concepto por concepto, y le estoy hablando a usted en la primera administración panista en Zapopan con Daniel Ituarte Reynado a la cabeza, me estoy remitiendo a años de 1995, en ese entonces, donde con calculadora en mano poner a sumar y a revisar por concepto cuánto se estaba gastando y situaciones tan simples que podrían de ser a simple vista, por ejemplo, el consumo de papel higiénico, ¿por qué tanto? ¿Por qué más que en un hospital para un ayuntamiento? ¿O gasto en flores o en mariachi para los eventos que se realizan en la presidencia? En fin, de repente pequeños conceptos que empiezan a brincar y cosas de sentido común, que siempre lo he dicho que no es el más común de los sentidos. En el caso de Zapopan, pues allí aparecían algunos cargos reiterados, concepto de asesoría al hermano de Daniel Ituarte Reynald. En aquel entonces no venía el nombre del hermano, pero sí la empresa en la que él estaba, él no aparecía en los papeles, pero sí era el director, el responsable, el titular, y bueno, se trató de cómo a través de la cuenta pública podemos dar con el fin último de aquel recurso, y en este caso, pues temas que terminaron en precisamente la salida del alcalde del ayuntamiento por el mal manejo del recurso público. Y mire, quien fuera alcalde de Guadalajara, después gobernador de Jalisco, y actualmente es senador por el Partido Acción Nacional, Francisco Ramírez Acuña, da declaraciones que son publicadas por el diario el NTR relacionada con la gira que realiza por España. Va a Barcelona la presidenta, se han difundido imágenes de ella en el avión, trabajando en la mesita, tomando o haciendo apuntes, y recuerde usted que Francisco Ramírez Acuña en su trayectoria periodística también tiene el haber sido nombrado embajador de México en España. Entonces, con toda esta experiencia y en esa posición también como senador de la oposición del Partido Acción Nacional, se le preguntó sobre el viaje de la mandataria y Ramírez Acuña califica como inadecuado y crítico por el momento en que nos encontramos. Dice que participar en una cumbre de gobiernos progresistas pues no le parece lo mejor, y de acuerdo con el exgobernador Ramírez Acuña, esta visita ocurre en un contexto internacional muy complejo para México. Dice que por su experiencia como representante diplomático en Madrid, a la presidenta le faltó asesoría, tanto del canciller Juan Ramón de la Fuente como del exsecretario de Economía Marcelo Ebrard antes de confirmar el viaje. También el exembajador recordó que la relación de México-España es histórica y comercialmente benéfica, que tras las barrabasadas, y esto está entrecomillado, significa que es textual, así lo dijo, así lo pronunció, me estoy remitiendo a la nota que publica el diario NTR, dijo el exgobernador, las rabasadas del expresidente Andrés Manuel López Obrador al marcar hace años una pausa en el vínculo bilateral, hoy es fundamental retomar, recuperar y restablecer esta relación. Esos tres aspectos, retomar, recuperar y restablecer, es la guía que considera el ex gobernador, el ex embajador, que debe seguir la presidenta Sheinbaum, que además advierte no está bien asesorada por, en este caso, el titular de Relaciones Exteriores. Advirtió que no era el momento apropiado para que la presidenta Sheinbaum se reúna con presidentes progresistas en Europa, y dice que México atraviesa momento delicado, y delicado por varios aspectos, pero se refirió a uno de ellos, el que Estados Unidos tiene también de frente la renegociación, el proceso de revisión de la política comercial y económica en esto que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. También sostuvo que no se midió el alcance, tampoco las consecuencias de este encuentro que podría tener la reunión en Barcelona, y a opinión de Ramírez Acuña, este encuentro definitivamente va a generar un posicionamiento por parte del presidente Trump. Dice que un pronunciamiento de este tipo podría incluso tensar aún más la relación con el presidente de Donald Trump, y justamente en un momento inadecuado, porque México está buscando mantener cabeza fría frente a las decisiones que se toman desde la Casa Blanca. Finalmente, la cumbre convocada por el presidente español Pedro Sánchez en el marco del foro Democracia Siempre reúne a mandatarios de América Latina y Europa con una agenda centrada en defensa de las instituciones, multilateralismo y combate a la desinformación. La presidenta Sheinbaum dice que no se trata de una reunión anti-Trump. Ayer le mencionamos a usted aquí en el programa las declaraciones que hizo la presidenta antes de viajar a Barcelona, pero el senador por el PAN y el ex canciller Francisco Ramírez Acuña, el ex diplomático, dice que el solo hecho de participar en esta reunión manda un mensaje geopolítico que México no debería emitir. Es decir, a México no le conviene, considera que es inadecuado, hasta torpe. ¿Cuál es el punto de vista de usted? Estaremos abordando otros temas después de la pausa. Más adelante, en unos minutos, estará con nosotros en cabina el dirigente estatal precisamente de este partido del que estoy hablando, dado que Ramírez Acuña es panista y senador por Acción Nacional. Viene el presidente estatal Juan Pablo Colín Aguilar, hablarnos del tema, hablarnos de los problemas locales, de lo que tenemos respecto a las políticas del gobierno de Jalisco, y el último llamado que hace el gobernador Pablo Lemus acerca de la reforma al Poder Judicial, incluso cómo hace una crítica al Partido Naranja en la dirigencia nacional que decide votar con Morena en favor del Plan B y que dice en Jalisco no vamos a votar a favor, y que en Jalisco digamos que se cuecen aparte. Dice Pablo Lemus que lo que nos conviene es hacer la revisión en el caso de la elección de integrantes del Poder Judicial, que se haga no en el 2017, sino en el 2018, cuando se lleve a cabo el ejercicio de referéndum respecto al desempeño de la presidenta Sheinbaum. ¿Usted qué piensa? Díganos su punto de vista, plantee también sus cuestionamientos. En unos minutos más, nuestro invitado en cabina. Y mire, otro de los temas polémicos relacionados con el manejo que se tiene en las dependencias federales y en este caso con el sello de la 4T, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, habló acerca de temas complicados de lo que heredó respecto a quien, por cierto, también se fue de embajador, el señor Gertz Manero. Bueno, dice Ernestina Godoy, nunca más una fiscalía opaca con una burocracia dorada. Estas afirmaciones las hace en el marco de la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, un plan diseñado de 2026 hasta el cierre del sexenio en 2030, y asegura la funcionaria que se reorientará el destino de los recursos para incrementar la eficacia en la persecución de los delitos que más lastiman a la sociedad. En este evento, que fue realizado ante representantes de los tres poderes de la Unión, así como fiscales y procuradores de todo el país, incluso estuvieron presentes empresarios y representantes de organizaciones civiles, durante el acto que se realizó en el Centro Cultural México Contemporáneo, la funcionaria Ernestina Godoy dijo que la Fiscalía vive una profunda transformación para dar resultado con los valores humanistas del pueblo, ya que la institución debe de estar al servicio de la patria, al servicio del pueblo y como garante de la justicia. Y dijo textual, asumí el compromiso de transformar las fiscalías y la Fiscalía de la República en una institución transparente, eficiente y honorable, que no dé cabida a la impunidad ni a la corrupción y que busque justicia social actuando siempre al servicio de la nación. Agregó, tengo la convicción de que la procuración de justicia debe realizarse bajo un enfoque humanista que coloque a las víctimas sin distinción en el centro de nuestra actuación institucional. Por eso, verdad, justicia y reparación para las víctimas del delito y para la sociedad son los objetivos medulares del quehacer de la Fiscalía General de la República. Esto dijo en el marco de la presentación en el Centro Cultural México Contemporáneo del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, un plan que vale la pena revisar y que la próxima semana tendremos un análisis desde un conocedor de las fiscalías del tema de la procuración de justicia y también de la impartición de la misma, que revisa la actuación de integrantes de la Fiscalía y del Poder Judicial, de los severos problemas que tenemos en una y en otra instancia y que repercuten en la dolorosa impunidad. Y bueno, pues según la fiscal general, por mucho tiempo el Estado ha respondido de manera fragmentada e insuficiente, y creo que aquí vale la pena revisar el tema de la luz del mundo, pues ante las críticas que se les venían encima, mejor se decide abrir el tema y revisar y estar dando respuesta a la apelación que presentan algunas de las víctimas de inmediato cuando se sabe que por instrucciones del ex fiscal no se encontró nada, o lo que se encontró, a pesar de que es las mismas pruebas presentadas que tienen preso a Aarón Joaquín en Estados Unidos con una sentencia de 17 años, aquí no era motivo suficiente para judicializar o seguir el caso y se decidió darle carpetazo. Finalmente, en el marco de este ojo del mundo puesto sobre el caso muy particular y sobre otros casos en donde la actuación deja mucho que desear, la nueva fiscal promete avances y promete también reorientación de recursos. Vamos a hacer una pausa, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y en el marco del programa de apoyo para el otorgamiento de subsidios, de estímulo a los ciudadanos y a los prestadores de servicio en el tema del transporte público, el diario NTR publica que esta Secretaría, la del Transporte, y el gobernador optaron por aumentar el costo de la tarifa, pues a pesar de reconocer que apenas el tercio del área metropolitana está carente del servicio, es decir, los que tienen el servicio son 2/3, el 60%, y el resto no tiene la cobertura. Y es un diagnóstico que se incluye en las reglas de operación del programa para este otorgamiento de apoyo que se entrega a los transportistas. El dato que puntualiza la nota del diario NTR habla de lo que establece este programa y lo que se difundió después de el anuncio del incremento y que entró en vigor a partir del 1 de abril de este año y que se publica en el Diario Oficial del Estado de Jalisco. La base de información donde se detalla que 1/3 de los habitantes en el área metropolitana no tienen cobertura en el servicio del transporte público es precisamente el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que fue elaborado por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana, por el IMEPLAN, un estudio que se hizo en el año 2024. De acuerdo a las reglas de operación, el programa de la CETRAN busca continuar con el proceso de renovación de la flota de transporte público, y al ya no tener la falta de actualización en la actualización y la justificación para seguir con la entrega de este tipo de apoyos de la bolsa de subsidio a los empresarios, dado que el año pasado se anunció que se renovó el 100% de las unidades, ahora se justifica la política pública en la insuficiencia del servicio. La CETRAN, dice la pieza periodística que publica el diario NTR, que firma Lauro Rodríguez, reconoce que el transporte público es insuficiente en dos sentidos: falta de unidades por ruta y falta de cobertura en la ciudad. La dependencia adjudica esto al crecimiento de la ciudad y al aumento en la demanda. Y dice el diagnóstico, esta demanda ha superado la capacidad actual de las unidades y rutas, lo que limita ofrecer un servicio de calidad y movilidad efectiva a la población. En cuanto a la falta de cobertura, se describen dos indicadores actualizados por última vez. Esto en 2024, le repito a usted el dato, es la última actualización que se tiene esa fecha. El primero de los indicadores es el área sin cobertura. Esto en el sistema del transporte, insisto, y alcanza casi el 33%, es decir, 33 de cada 100 ciudadanos. Y el segundo indicador es de las áreas con insuficiente presencia. Estas se van casi al 40%, el dato exacto es 39.9%, es decir, 4 de cada 10. Así están las cosas, las deficiencias con respecto al transporte público. Se comunican para preguntarme el dato de lo finalmente relacionado con el hijo de Marcelo Ebrard, quien tuvo que reconocer que durante su gestión como canciller en el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, pues su hijo estuvo 6 meses en la Embajada de México, y me dicen: Esperanza, ¿tú qué opinas? A mí me parece que no es justificable, a mí me parece que es un acto de desvío de recursos. Aunque haya sido su papá canciller, no tenía por qué estar hospedado 6 meses a cuenta de la generosidad desde la Cancillería, en este caso en la Embajada, pues porque lo hacen, no lo hacen con un ciudadano común, fue por la relación que hay con su padre. Un Marcelo Ebrard que dice que él no ve ningún problema, que él ve un papá preocupado por su hijo. Miren ustedes, así es de que él dice que su hijo hacía estudios de psicología y le interesa mucho la neurociencia, y por esto pues su hijo finalmente recibió este apoyo y estuvo 6 meses hospedado. Marcelo Ebrard justificando, y hoy es motivo de memes y sigue muy viva la nota. Se publicó hace 2 días ya, y toda la semana ha estado muy, muy vigente en las columnas de opinión, en los memes, en las críticas y también en las burlas. Insisto que Marcelo Ebrard dice que no tiene nada de malo que su hijo haya estado 6 meses en la Embajada de México en Reino Unido, que fue una instancia de carácter académico, y además, como justificante, dice que fue en el contexto de la pandemia. Un viaje que hizo con la entonces embajadora Josefa González Blanco. Ella le ofreció albergarse, fue lo que explicó Ebrard, y ella le ofreció estar en la sede diplomática porque había pandemia. A mí me parece que debería de presentarse ante las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción, y si la embajadora tendría que ser sometida a algún tipo de falta, de jalada de orejas, cuando menos. En fin, son de los temas de no creerse, pero de la manera tan diferente de ver las cosas. Genaro Torres se comunica para hablar de la verificación. Dice que la verificación vehicular es puro negocio, negocio del gobierno estatal, y que apoya al actual gobernador. La iba a quitar, eso lo prometió en campaña, dice Genaro Torres. Yo veo muchos carros que están contaminando, también muchos camiones. Y por otro lado, el programa de verificación sigue con las reglas que fue aprobado, a pesar de que está muy en duda el que tenga el impacto positivo en el medio ambiente que se desea, cuando se le ve como un programa netamente recaudatorio. Se comunica a Lourdes Mendoza, le parece incongruente por parte de la presidenta de México acudir a Barcelona, ir a una reunión, ir en defensa de la democracia, cuando en nuestro país la 4T se ha encargado precisamente de matarla, y se refiere a matar la democracia. Gracias por su participación. Escribe Víctor García, dice: décadas robándonos, décadas sin distracción de partidos, sin distinción. Yo creo que aquí el cursor le cometió una bromita. Dice que independientemente de partidos, ya sean partidos azules, tricolores, guindas, amarillos, verdes, todos pillos, no hay solución. Son los mismos ladrones con los que quieren siempre hueso para las siguientes elecciones. Pobre Estado, un Estado saqueado, un Estado burlado, dice Víctor García, criticando pues el que los partidos políticos se sirven del presupuesto. Y vaya que los partidos políticos, ahora de mira al proceso electoral 2027, en lo que están muy preocupados en ver quiénes serán sus gallos, quiénes estarán en las boletas. La presidenta a los morenistas ya les dijo: si quieren estar en la boleta, renuncien. Y que se buscará el método de las encuestas para que no sea la base la que elija, ¿no? En este caso, la cúpula. Alfredo Martínez se comunica para invitar a la diputada Morena. Dice que ¿por qué no la invitó a cabina? Que la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, oriente a quienes no tenemos casa, que nos explique cómo logró tener varias viviendas, incluyendo una que le costó 0 pesos. Obvio, es un mensaje con jiribilla, pero si el interés es de que le pregunte a la legisladora en este espacio, con todo gusto, que nos hable de este tema un tema que incluso presentaron ya una solicitud de parte del periodista que publicó estos datos de la declaración de la servidora pública, su declaración patrimonial y fiscal, de lo que brincó como una inconsistencia, una casa con una donación por cero pesos, y qué tiene que decir al respecto. María Chávez dice, mira qué lista la presidenta Sheinbaum, ahora que anda fuera del país, sí nos informa del derrame en el Golfo, y sí dicen que es responsabilidad de Pemex, uno de los temas también complicados para la presidenta, y que por lo pronto en el caso de Pemex ya les ha costado 3 funcionarios separados. Sí admite desde el director de Petróleos Mexicanos que el derrame fue en Canterel, se reconoce que se buscó ocultarlo y por lo tanto se ordena la separación de 3 funcionarios. Y esperemos que esto no quede allí, que continúe la investigación y que continúe también las sanciones a los que están involucrados en tapar un derrame que afectó playas en Campeche, en Tabasco, en Veracruz y en Tamaulipas. Gracias por su participación. David Rodríguez habla del ex senador Francisco Ramírez Acuña, actual senador, exgobernador, dice. Ramírez Acuña, un político tibio, que va con la corriente siempre y para seguir del lado del erario. En fin, no debería de ser noticia lo que dice un personaje que considera es muy gris. Joaquín Ávila se comunica para hablar también del senador del PAN, Ramírez Acuña, y sus declaraciones sobre lo inapropiado en este contexto de que la presidenta acuda a la reunión con líderes mundiales. Dice que Ramírez Acuña no es el indicado para hacer críticas en su gobierno, se la pasó viaje que viaje por todo el mundo, no dio resultados. Después fueron encontrados en su gabinete jugando golf, en horas de trabajo, en Chapala, y medios de información locales lo difundieron. Ha sido de los peores gobernadores en Jalisco y siempre nos dice que escucha el programa y que le gusta, lo cual agradecemos. Escribe Miguel Ángel Navarro, al igual que Lemus, en campaña prometió ya no dar permisos para nuevos edificios, para edificios y construcción de departamentos, y estamos peor. Habla pues de uno de los temas más criticados a los gobiernos naranja, de cómo se ha desatado la creación de vivienda vertical, con todo lo que implica, con la presión en servicios públicos y con el cambio en ciudades, donde en las colonias que han entrado tantos edificios han tenido que salir y han tenido que buscar otro lugar donde vivir, familias que en el pasado estuvieron allí muy tranquilas. José Reynoso dice, un vividor empedernido del erario, una persona que ha vivido del erario por muchos años, Francisco Ramírez Acuña, no tiene calidad moral para juzgar, para opinar las decisiones de la presidenta, y la presidenta tampoco es santo de mi devoción, nos aclara el señor Reynoso. Yo soy una persona partidista, pero siento aversión hacia algunos partidos, y como diría su colega, me dan asquito, ya que todos los exfuncionarios son iguales. Así nos pone. Juan José Pérez manda saludar y dice, ¿saben algo de un macrobús incendiado en Periférico y Artesanos? Sí, leí la nota, le interesa, se la busco con todo gusto. Es una información relacionada con un incendio de una unidad del transporte público. Déjeme, en cuanto la tenga, con todo gusto le doy los datos para decirle a qué hora ocurrió esto, en qué zona, en qué parte de la ciudad, pero sí, sí la vi. En tanto, le doy lectura más WhatsApp que me hacen llegar. Escribe la señora Ana Rosa que a ver qué queda de la 4T, que en Veracruz la presidenta cayó a las personas que sufrieron por inundaciones, en Puebla regañó a las que se manifestaban y dice que está en una actitud peor que el gobernador Enrique Alfaro en su momento, que no aceptaba críticas y que se enojaba. Sheinbaum está así, seguimos con problemas sin medicamentos, con padres buscadoras que no son recibidas por ella y que no tienen apoyo. Pero dice la presidenta que con ella todas las mujeres llegamos a gobernar. El tema de los desaparecidos, son doblemente desaparecidos. Es pésima la cuarta transformación, califica la señora Ana Rosa. En tanto que Víctor García dice, el señor Francisco Ramírez Acuña es senador de malas amistades. A él sí le avisaron para que el avión no se le precipitara a tierra. También escribe... Mire, el mensaje que acabo de leer dice Víctor García, y hay otro mensaje que dice José García, y el de José García dice: como mexicano me siento orgulloso de que Claudia Sheinbaum sea reconocida en el segundo lugar de las personas más influyentes en el mundo. Primero está el Papa. Sí, es un ranking de popularidad de la presidenta y de considerada como muy influyente como líder mundial. Sheinbaum en el ranking de mujeres influyentes, no, mujeres y hombres, es una escala precisamente internacional. La revista Times lo publicó y precisamente la revista Time elige a Claudia Sheinbaum y no es la primera ocasión, repite precisamente en ser incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo. En la edición correspondiente a este año, en el ranking, pues se establece allí que se logra ingresar un selecto grupo de líderes globales por su impacto político, y económico y social, y también se le ve a la presidenta de México con otras ventajas. Vamos a una pausa, de regreso a la entrevista con nuestro invitado. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Colín. Él es presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco. Y hoy nos visita y le pedimos de entrada que nos hable acerca de las últimas declaraciones que hizo el gobernador Pablo Lemus respecto a la votación de los políticos, de los diputados federales naranjas de Movimiento Ciudadano, del partido que tiene el sello en Jalisco y del que el gobernador representa en Jalisco, que reconoce que pues no está de acuerdo, que no les va a dar instrucciones allá, la dirigencia dio línea y votaron a favor. Algo que ha sorprendido a muchos, que generó reacciones inmediatas de líderes y de dirigentes y de personajes de la política, sobre todo del PAN y también del PRI. Pero el gobernador dice que en Jalisco es diferente. Y en Jalisco el plan B de la presidenta, que allá votaron los emecistas, aquí no va. Y hizo también otras puntualizaciones, porque, por ejemplo, le preguntaron acerca de la armonización en la reforma judicial, un tema que está pendiente y que va mal el Congreso local, que no lo ha revisado. Pues el gobernador no encuentra prisa porque considera que lo mejor es que la elección se haga hasta el 2028. Y bueno, voy a referirme solamente a una de las frases que dijo el gobernador, no sin antes escucharte, Juan Pablo Colum, bienvenido, Juan Pablo Colín Aguilar, gracias por estar aquí. Ya rato que no venías.
Sí, hombre, qué gusto estar de nuevo aquí en cabina. Siempre es muy agradable estar aquí con el público de Metrópoli. Siempre es esa retroalimentación que puede tener uno como actor político en el estado. Aquí en Metrópoli lo escucha uno de viva voz. Cuando llegan aquí las llamadas y cuando el señor te nos pasa las llamadas, es importantísimo escuchar la voz de los jaliscienses. Y por eso nos da mucho gusto estar aquí. A pregunta expresa, Esperanza, de lo que planteabas. Mira, más allá del asunto de que si acá en Jalisco MC vota de una manera u otra, lo que hay que dejar muy claro es esto. El plan B de la presidencia de la República, que encabeza Morena a nivel federal, fue avalado por Movimiento Ciudadano. Eso es una realidad. A ver, ¿qué planteaba el plan B? Pues puras porquerías y puras banalidades que lo único que hacen es destruir la democracia. Para no entrar en detalles, porque generalmente eso era lo que pasaba con el plan B. Lo que estaba de fondo, Esperanza, con ese plan B, es que Morena quería que estuviera en la boleta la presidenta de la República, con el referéndum o revocación, como le quieran nombrar. Eso querían que estuviera en la boleta. Y tercero, el Partido Acción Nacional fue muy tajante al decir que si le entramos una reforma electoral, que por cierto, Esperanza, como lo he dicho aquí en tus micrófonos varias veces, es la primera vez que una reforma electoral parte del gobierno y no de los ciudadanos y de la oposición, que debería ser así la regla del juego, pero bueno, viene del gobierno. Si le íbamos a entrar una reforma electoral, que le entráramos a revisar los partidos políticos o candidatos que reciban dinero o que sean auspiciados y protegidos por el crimen organizado. Eso le planteó el PAN. Y como Morena, evidentemente no iba, como lo hemos visto, porque ha habido muchos políticos vinculados de Morena, ni más ni menos aquí en Tequila había uno, vinculados con el crimen organizado, pues bueno, Morena no le entró a ese asunto. ¿Y quién cree que fue su cómplice a nivel federal? Pues Movimiento Ciudadano. Digan lo que digan, Esperanza. Pongan lo que pongan. Los cachamos, se pasan el chicle Morena y Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano también tiene un alcalde detenido, el de Tuchitlán.
También, además. Es decir, los cachamos, hombre, se están pasando el chicle. Están pactados a nivel federal, Movimiento Ciudadano y Morena. Digan lo que digan, hagan lo que hagan los estados.
A ver, Juan Pablo Colín, pero aquí Movimiento Ciudadano dice, respecto a lo que se votó y que todos estuvieron de acuerdo, que no es lo adecuado, incluso lo dijo el dirigente de su bancada, José Luis Tostado, que rechazan el plan B porque es un debilitamiento de las instituciones, una intromisión en la vida pública de estados y municipios, recordando que se achicarán los cabildos, claro, que tendrán un tope respecto al número de ediles, y vienen otras disposiciones que dicen nosotros no estamos avalando porque están pasándose, están en una intromisión, claro, muy clara, y no se respeta el 115 de la Constitución.
Espera, si quieren entrarle al tema local, sin invadir el federalismo, tienen 17 estados Morena que tienen mayoría en el Congreso local. Lo pueden haber hecho ahí. Y además, entraron un bodrio, una porquería de reforma al inicio, y acá la oposición tuvo que corregir la plana. Pero déjame hacerte una precisión al respecto de Esperanza de lo que han dicho aquí los emecistas locales. Nada más que le avisen a Hugo Luna y a Claudia Salas, que son diputados federales de Jalisco, que les avisen que es una intromisión, porque ellos votaron a favor de ese plan B. Que les avisen que aunque sean lo mismo y que se quieran separar, y que es evidente el pleito interno que trae Movimiento Ciudadano en Jalisco, que definan si le van a entregar resultados a los jaliscienses o no. Si le van a entregar entonces el poder o no a Morena. Que se definan, porque llevan año y medio de esta legislatura, Esperanza, haciéndose patos con las definiciones que prometieron aquí en campaña en 2024. Que dijeron que iban a defender Jalisco de Morena y no han hecho nada más que ser cómplices de Morena.
La reforma ya pasó, 18 congresos la semana pasada ya la habían avalado y ya quedó aprobada. De poco servirá que el Congreso de Jalisco diga no avalamos ese llamado plan B, pero ¿coincides con que es tan perjudicial, como lo dicen los emecistas en Jalisco, que sí está alterando la democracia para restarle a las instituciones?
El PAN sí somos congruentes, Esperanza. Acá no tuvimos complicaciones de, híjole, es que en un estado dijeron una cosa y en la federación dijeron otra. No, acá somos congruentes y de una sola pieza. El PAN tiene la posibilidad hoy, Esperanza, de otorgarle una oferta electoral congruente, concisa en lo que quiere hacer el PAN, porque no solamente nos oponemos, sino proponemos, porque ahí sí lo han hecho los diputados federales y senadores del PAN, y nosotros dijimos muy claro desde el inicio, esta es una porquería de reforma que lo que pretende es apoderarse más a Morena, es decir, darle más poder al poder, como decían los de Molotov. A ver, ¿a qué quiero llegar con esto, Esperanza? A los ciudadanos que nos escuchan aquí en Radio Metrópoli, ¿a ustedes les serviría que se incrementara o que se redujeran los regidores? ¿En Guadalajara, en Huejuquilla, en Etzatlán, en Ototipaquillo, en Tomatlán, les interesaría? A ver, el asunto es que no es que se abarate el costo de la democracia, es que están haciendo todas las artimañas, como cualquier gobierno de Latinoamérica que ha pasado al socialismo y al autoritarismo, así como ese mismo modelo, Esperanza, es lo que están planteando acá en México así.
Yo sí estoy una convencida de que nos salen muy, muy caros muchos diputados, muchos regidores que levantan la mano porque su partido les dio la indicación, que ni siquiera se enteran y ni tienen opinión propia. A mí eso me parece penosísimo, vergonzoso incluso. Juan Pablo Colín, hay mucha participación hoy. Venga. Porque comenzamos el programa con declaraciones que hizo Francisco Ramírez Acuña, me remití a la nota del diario NTR, acerca de su consideración de que es inadecuado y otras cosas más, la visita en Barcelona, el encuentro con líderes progresistas por parte de la presidenta Sheinbaum, y cuestiona mucho la audiencia al PAN por gobiernos como el de Ramírez Acuña. Dice que Ramírez Acuña pues ha sido algo, los que se comunican lo califican de los peores gobernadores, y dice, ¿coincide Juan Pablo Colín con Francisco Ramírez que la presidenta hace mal en ir a reunirse con líderes?
A ver, yo creo que hay una, y digamos que es un parte el mecanismo normal de que cada vez que el PAN sale y critica algo fuerte de Morena y del autoritarismo del gobierno federal, si viene un vendaval de críticas. Y qué bueno que vengan esas críticas, porque siempre al PAN le hacen más fuerte las críticas. Hay que decirlo muy claro, sí, Esperanza. Francisco Ramírez Acuña ha sido de los pocos políticos que ha pasado por casi todos los cargos porque ha entregado buenos resultados. Ha sido secretario de Gobernación, ha sido diputado local, federal, senador, ha sido gobernador y alcalde de esta capital, que por cierto, para hablar de malos gobiernos, este, el de Guadalajara, va a pasar a la historia como el peor gobierno municipal que ha tenido nuestra capital, nuestra hermosa Guadalajara.
Solo una razón, porque no es el tema, pero te voy a invitar a un programa exclusivamente de Guadalajara. Solo una razón por la que consideras que pasará como el peor gobierno tapatío.
Primero por las incongruencias, y la segunda es porque aquí en Guadalajara, deja tú del asunto de seguridad, que eso es un tema nacional también, pero aquí en Guadalajara se ha dejado pasar. No se otorgan ni siquiera los servicios adecuados, los iniciales, Esperanza, los que dice el 115 constitucional de otorgar servicios municipales, no se otorgan. Lo que se hace aquí es una indiferencia. Es el peor gobierno porque ha sido el más indiferente hacia las realidades de la ciudad.
Tenemos participación. Polo Ballín quiere tu opinión acerca de esto que ocurrió en el Congreso y en el Senado Federal, en el Congreso de la Unión, quiere tanto Cámara Alta como Baja. ¿Por qué palomearon el Plan B? ¿Qué tendrán a cambio? ¿Una inmunidad? ¿La inmunidad de algún exgobernador? ¿Por qué MC habrá votado con Morena?
Porque Maynes ya pactó con Morena. Ahí lo van a ver de candidato Zacatecas, se los apuesto, se lo dejo aquí firmado. Va a ser candidato Zacatecas y va a ser apoyado por Morena. El asunto es que ya tiene un pacto federal entre Morena y Movimiento Ciudadano. A ver, recuerden que cuando era antes Movimiento Ciudadano era Convergencia, el dueño de Convergencia y ahora Movimiento Ciudadano es Dante Delgado, el expreso en Veracruz por desvío de recursos. Quien era su amigo era Andrés Manuel López Obrador. Luego entonces, pues no esperamos que sean oposición.
Alma Ruiz dice, saludo a Juan Pablo Colín, que se prepare con todo para las elecciones del 2027, en donde se renovarán 17 gubernaturas. Y el PAN, muy decidido ir solos. Siguen decidido, en la postura.
Claro. No, es que el PAN, lo único que necesita el PAN es la alianza con los ciudadanos.
Y este tema de la reforma electoral, que no fue reforma electoral como lo planteó la presidenta y quedó reducida a Plan B, para muchos descafeinada, yo considero que le faltó mucho de la fuerza que llevaba, sobre todo en el tema de recorte a prerrogativas y demás. La pregunta es, ¿crees que se reflejará ahora que viene el proceso de las gubernaturas en las alianzas? ¿Crees que sí se están fragmentando o se fragmentarán?
A ver, yo creo que cada quien cumplió su objetivo en el tema de las alianzas. En el caso de los aliados de Morena, no solamente obtuvieron su resultado, sino que hoy se dan cuenta que cometieron un error algunos y se están retractando. Segundo, para el tema de la reforma electoral, Esperanza, el asunto es que si se hubiera hecho una reforma a conciencia, con todas las fuerzas políticas, con la representación social, hubiera sido una mejor reforma y no que viniera del gobierno, del escritorio de la presidencia de la República.
Agustín Alvarado quiere saber del tema de la luz del mundo.
Escuché la nota de la mañana justamente en Notisistema también.
¿Que la fiscalía lo va a reabrir?
Que se va a reabrir lo del fiscalía. A ver, pues es un asunto que está tratándose en Estados Unidos y que aquí de una u otra manera habría que revisar quiénes son los políticos vinculados con esa organización religiosa que hoy van a tener que proteger a alguien que está señalado por violar a mujeres en Estados Unidos.
Juan Pablo Colín, de los gobernadores del PAN en Jalisco, ¿cuál hizo el mejor desempeño? ¿Cuál fue el que dejó
los
más
tres
en alto?
Gobernadores, Paco, Alberto y Emilio, han dejado en alto Jalisco. No se achicaban ante ninguna situación y dieron la cara por Jalisco, como al menos no ha sucedido en los últimos sexenios. Ellos sí dieron la cara por Jalisco.
Termino con esta llamada. Don Alfredo García dice que le da mucha flojera al PAN y que aclara que él es antimorena, porque en el PAN no salen de lo mismo. Él ve caras corruptas que siguen en el partido. ¿Por qué no las echaron?
No, bueno, aquí están unas caras diferentes. Quien me acompaña también aquí en comunicaciones son jóvenes de 25, 28 años máximo, y su servidor también, digamos que soy de una generación diferente, así que estamos en una oferta, no se quede en el letargo, Radio Escucha, vayamos a hacer lucha por nuestro México.
Y a estos jóvenes hay que verlos un día en las boletas.
Sin duda, para eso están ahí.
Juan Pablo Colín, como siempre, muchas gracias porque estés aquí.
Al contrario, Esperanza, te agradezco mucho a ti.
Feliz fin de semana.
Igualmente.